En las 7:50, La Casa Invita.
¿Cómo lo recibimos? Si es un amigo, un compañero ya de hace tantos años, es parte del equipo, es parte de la familia. Para el oyentado creo que es todavía más parte de la familia a esta altura que para nosotros, sí, directamente.
Sí.
Sabemos, Mick Jagger dicen acá.
Sí, y en estos tiempos que corren,
sí,
y tan jodidos, está genial que a pesar de todo haya, después de tantos años de laburo, con una honradez, una honestidad intelectual absoluta
y coherencia,
de esas que no se quiebran, uh-huh, ni hasta la mínima circunstancia, que haya un reconocimiento de tanta plenitud para con el querido Gustavo Campana.
Sí, señor.
Porque anda por los barrios presentando sus libros y junta multitudes y la gente va y lo abraza y le pide autógrafo y le saca fotos, y la verdad que nos pone tan feliz porque nos sentimos un poco reflejados en él también, porque ha llegado como correspondía a la hora del reconocimiento, sí, en plenitud, señor, para el querido Gustavo.
Claro que
sí.
Hola, Gus, bienvenido.
Gracias. Señores, sepan que después de esa presentación uno piensa en el partido homenaje.
No, jamás.
Porque, sí, porque no hay que embarrar nada, ya está, ¿para qué?
No, okay, pero que uno puede decir tantas cosas lindas de vos, Gustavo.
Bueno, muchas gracias.
Es la verdad. Bueno, ¿cómo te va?
Bien, mira, volviendo de Ituzaingó,
claro,
estuvimos en la Bicicletería, que es un centro cultural de nuevo encuentro, así que me encontrás haciendo todo lo que el polaco estaba diciendo.
Claro, obvio.
Y volviendo de esas reuniones que siempre nos hacen mucho mejor a todos.
Claro que sí. Qué agite, ¿eh? ¿Cómo te cargaste al hombro lo que siempre pensaste? Uses es algo, sí, realmente admirable. Yo lo he contado aquí al aire alguna vez. Cuando estábamos en el Uno Nunca Sabe, y antes de que ganara Macri, que él lo tenía clarísimo y lo decía con todas las letras lo que significaba que llegara Macri al poder, él decía muy tranquilo, será tiempo de salir a militar, de salir a explicar. Y automáticamente él pasó a la acción, y esa acción, bueno, evidentemente se va reproduciendo porque la gente está necesitando además entender.
Sí,
me parece.
Sí, uno va con ganas de hablar y se encuentra con un montón de compañeros con ganas, primero de escuchar, pero después también de plantear lo que son sus dudas, sus certezas, y a veces uno llega a una reunión de ese tipo y se va con un dato nuevo, un nombre, uh-huh, un porcentaje, una cifra, una fecha, uh-huh, y todos salimos más armados para entender. Nosotros las planteamos las charlas sobre la base de que en el archivo están guardados todos los secretos del presente y el futuro.
Claro.
Que en el pasado está guardado el presente y el futuro. Y sobre, sí, eso, bueno, poner patas para arriba el presente de la mano de la historia, ¿no?
Sí, sí.
Y eso es fundamental. Eso es fundamental.
Es demasiado laburo para la gente, eso en general.
Sí, pero encontrás el porqué. Cuando encontrás el porqué, y es como otro gusto, otro sabor. Y estábamos charlando recién con los compañeros sobre una frase que alguna vez pintó en una de esas charlas y se quedó para siempre, que es que cuando la verdad se planta a 5 centímetros de tu nariz, todo cambia y no hay vuelta atrás.
Claro.
Y cuando la verdad llega, pero la verdad, la verdad, yo pongo como ejemplo, la verdad es, hay un fusilado que vive para Walsh.
Sí.
Y a partir de ese momento,
y tirás de esa cuerda y se, claro, reconstruye todo.
La, ¿no?, villa, la villa, sí, para Mujica.
Sí, uh-huh, sí, sí.
O dos viajes por América Latina para el Che.
Sí.
Y a partir de ese momento nada es igual. Y bueno, uno trata de que esa verdad se transforme en un relato de carne y hueso y apelar a lo que somos en el campo nacional y popular. Somos emoción, mística y fundamentalmente una enorme preocupación por el dolor del otro.
Claro.
Cuando eso se despierta, uh-huh, sos un ser político. Por ahí nunca sos un tipo con el cuadro partidario.
Con, ¿no?, un cargo, claro.
Claro,
no tiene,
nada,
que ver con
ni
eso.
Ni siquiera militar.
Por, claro, supuesto, no tiene,
pero
que ver con eso.
Pero sos un ser político el día que viste que en la cartuchera de un compañero en primer grado faltaba un lápiz negro y vos pusiste el tuyo. Y sos un ser político.
Por supuesto.
Que reparaste, fuiste a reparar lo que estaba faltando, ¿no? No lo sabías, pero fuiste a reparar con conciencia política.
Por supuesto.
¿No? Bueno, de eso se trata.
Gustavo, nosotros, ¿sabe? Cuando hacemos radio, este oficio maravilloso y este medio maravilloso que abrazamos y no lo vamos a soltar, por lo menos hasta que nos dejen, ¿no?
Y
si no es así, tampoco lo soltaremos.
Muy
escúchame, uno se imagina quién puede estar del otro lado. A veces hacemos ese ejercicio. Ahora, cuando vos estás ahí, como hoy en la bicicletería de Ituzaingó y en tantos lugares, con tus libros como excusas, pero geniales.
Muy bien, perfecto.
¿Qué ves ahí, en esos oyentes ocasionales? ¿Qué ves en esos rostros?
Sí, primero, yo creo que todo lo que hacemos es un anexo del programa de radio, es un anexo de la 750.
Claro.
Y en segundo lugar, sí, yo cada párrafo voy siguiendo las caras y voy viendo qué sorprende, qué escuchan por primera vez y para vos está recontramasticado, cómo es necesario que los jóvenes descubran y que los viejos recuerden, pero también después de... Yo voy a cumplir el 17 de noviembre 37 años de laburo.
Wow.
En esos 37 años de laburo, si algo uno descubrió es que todavía también hay mucho veterano que necesita que vos le cuentes el cuentito desde había una vez.
Sí.
Y hay que hacerlo.
Sí, sí.
Hay que hacerlo una y otra vez. Así que uno lo que observa es emoción, bronca, sorpresa, profundizar. Dame más de eso.
Claro.
Y bueno, sobre esas caras vamos laburando, pero yo estoy convencido que todo es como un anexo de la radio. Los libros son una radio de papel, los que hacemos nosotros y que tienen que ver con continuar lo que pasa de 9 a 12 en la 750, lo que hacemos en Funes. Bueno, todo es un anexo de lo que hacemos en la radio y la gente viene a compartir un ratito con el tipo que se mete en su casa, en su laburo, 3 horas por día.
Parafraseando a Víctor Hugo, estimado Gustavo, en su relato épico, ¿vos de qué planeta viniste? ¿De Saavedra? ¿Vos venís de ahí?
No, no, yo vengo de Castrobarros entre Inclán y Salcedo.
Ahí fue el lugar, ahí se está la piedra fundamental.
Sí, casa hecha por mi bisabuelo, el gallego que es el primer hincha de San Lorenzo de la familia.
Ajá.
Y claro, cuando viene Lángara, estamos hablando de Lángara y Subieta, los dos vascos que se suman a San Lorenzo, año 39, si yo mal no recuerdo, por ahí.
Sí, señor.
4-0 a River en la cancha de San Lorenzo, 4
Perfecto.
Goles de Lángara en el primer
cuatro
tiempo.
Goles de Lángara, sí.
Se enamoran. Todos los carros y caballos que repartían leche en el barrio, eran todos gallegos, entre ellos mi bisabuelo. Y ahí somos toda una casta de hinchas de San Lorenzo porque nacimos a 5 cuadras del gasómetro.
Sí.
Entonces el club era mucho más que el fútbol.
Claro.
Era un eje social.
Claro.
Por eso cuando uno sueña con la vuelta a Boedo, es mucho más que ir a jugar a Avenida La Plata al 1700. Ahí está el viejo, la tribuna de Avenida La Plata, claro, están todos. Y no es una propiedad de San Lorenzo, es una propiedad de todos los clubes,
claro,
inclusive de los más chiquititos del fútbol argentino que ven representados ahí, sueños, ilusiones, pasión. Bueno, el fútbol tiene esa cosa maravillosa.
Sí. Recordemos, no sé si la gente lo sabe, Gus, pero vos arrancaste como periodista deportivo.
Sí, en la revista Minuto,
claro,
que estamos hablando del 17 de noviembre de 1981.
Ajá.
Yo me presento, la revista Minuto la había fundado el negro Villita, Estalinado Villanueva, mami, una institución.
Grande.
Y la estaba vendiendo, entonces estaba rearmando la redacción. Y yo estaba en primer año de periodismo.
Sí. ¿Dónde estudiabas?
En la Escuela Argentina de Periodismo, que estaba en Uriarte y Santa Fe.
Ajá.
Ahí hay una iglesia,
sí,
frente a la rural.
Sí.
Tiene la iglesia una escuela primaria.
Sí.
Y durante décadas la Escuela Argentina de Periodismo le alquilaba al vespertino. Y estudiábamos ahí.
Mira.
En Uriar, bueno, estaba en primer año de periodismo.
La iglesia de la esquina, digamos. Claro, está todavía, sí. Frente a donde que venden los libros de saldo, todo eso.
Muy bien.
Perfecto.
Enfrente de Alpi,
sí,
eso
sí,
no está más.
Sí, claro. Sí.
Bueno, entonces, yo estaba en primer año de periodismo y haciendo la colimba. Yo estaba en la séptima de Morón, haciendo la colimba, y viene un día un alférez y pregunta cuántos están estudiando acá. Terminábamos la instrucción, febrero. Yo me había anotado, vaya uno a saber por qué, en primer año de periodismo, levanto la mano y quedo entre los 25, creo que éramos, que salíamos todos los días a las 5 de la tarde y volvíamos al otro día a las 5 de la mañana.
Para estudiar. ¿Cómo vaya a saber uno por qué que te habías anotado en periodismo, Gus?
No, por qué, porque no iba a poder cursar.
Ah,
no,
ay,
la carrera la tenía...
La tenías clarísima.
No, sí, sí, mirá. Yo estaba en quinto grado.
Ajá. Quinto grado.
Con otros dos compañeros,
sí,
hacíamos, con Javier Avena y con Carlito Fernández, hacíamos como una revista, obviamente, en Hojas Rivadavia.
Ajá.
Una revista de un solo número.
Claro.
Copiando toda la gráfica del gráfico y contando con quién habíamos jugado el campeonato de Vita. Los tres fuimos periodistas.
Mira, pero es que quinto grado.
Quinto grado.
Muy chiquitos. Sí,
con un profe que nos bancaba a muerte, el profe Bertoni, y que era el primero que lo leía y corregía, no, muchachos, carita falsa.
Claro.
Sí, y vayan por acá, y vayan por allá.
¿Qué te daba Bertoni? Estaba... Bertoni que era de gramática, de lengua, ponele.
No, bueno, en ese momento...
Sí, castellano.
Era el maestro para todo.
Claro. Era el maestro que abarcaba... todo lo que era ciencias sociales. Claro.
Está bien, perfecto.
¿No?
Sí, amparaba tipo, todo eso.
Muy futbolero, hincha de Platense.
Bertoni, se llamaba, imagínate.
Bertoni, escuela Juan Bautista Alberdi de Kramer y Juramento, en el barrio de Belgrano. Porque mis viejos, nos vamos del barrio de Buedo, mi viejo agarra una portería en Amenábar entre Sucre y Echeverría.
Tomá.
Corazón de Belgrano.
Sí. Escuchame una cosa, te fuiste con el gasómetro. Aunque el gasómetro,
bueno,
está ahí,
más o menos. Mi abuela queda en la casa paterna. Y íbamos y veníamos, imagínate.
Obvio.
A ver a San Lorenzo, a ver a la abuela. Y es el día de hoy. La verdad que hace un rato que no voy a la cancha porque laburo los fines de semana, se complica mucho, pero por ahí en Copa Libertadores, en alguna copa vamos. Y es una ceremonia con mi hijo volver caminando hasta Castro Barros y comer enfrente, que hay un restaurante en lo que era el bar del barrio.
Claro, claro.
¿No? Billar, claro. Escolazo.
Claro. ¿Cómo corresponde?
¿Cómo
corresponde? Todo lo que así hiciera, seguro.
Muy bien. Y hoy hay un restaurante, y entonces vamos ahí y qué sé yo.
Qué maravilla.
Las cosas que hace uno. Porque debe haber un lugar en el mundo para cada uno, y yo creo que es ese.
Qué lindo.
Escúchame.
Me fui de ahí muy, muy, muy temprano.
Claro que sí.
Y después de Villita, de cruzarte con Villita ahí en la redacción, sí. ¿En qué radio golpeas primero?
En radio, la primera, Radio Splendid.
Radio Splendid, ¿quién te recibe ahí?
Sí. No, vamos con un grupo a armar un programa que se llamaba Recorriendo la Semana, que iba los sábados, y era un resumen, obviamente, de los últimos 7 días.
Sí.
Y ahí aparezco por primera vez en radio en el 87, después de 6 años de gráfica.
Claro.
Claro.
Yo hago Minuto, después paso a una revista que se llamaba Dobles, de la Federación Metropolitana.
Soy con el bajo.
Y ahí me lee gente de La Nación.
¿En serio?
Exactamente. Mira. Y me llevan un año, el 82... a hacer un montón de suplencias, porque es muy loco lo que te voy a decir, pero yo advierto que la mayoría de la redacción dice, ya está, esto se acabó.
Ajá.
¿Sí? Y enganchaban todos los viajes habido y por haber, Mundial, Reutemann, donde sea, y entonces quedaba flaca la redacción.
Mira.
Y toman a 2 periodistas, uno que se quedó, falleció muy temprano, que se llamaba Romano, y que era el encargado de básquet en La Nación,
y otro Gustavo
Campana. ¿Y yo?
82 estamos hablando.
82.
En el diario La Nación.
En el diario La Nación. Yo me voy, de a poquito, fruto de esta anécdota. Una noche, sudamericano de básquet en el Luna Park.
Sí.
Juega Obras Sanitarias con Bohemios de Uruguay.
Sí.
Y si juegan Obras Sanitarias con Bohemios, argentino y uruguayo, tiene que haber una piña. Y así terminó la cosa. Piña.
Arcillazo.
Claro, lo que vos quieras. Romano cubría y me dice, anda a buscar un fotógrafo. Yo estaba de Franco.
Sí.
Me voy corriendo, Luna Park, el diario de la Nación.
Ahí nomás, una cuadra, claro.
Llego, la redacción era un piso que no tenía división, y tenían divisiones a la altura de la cintura y puertas vaivén.
Sí.
Cuando quiero entrar a la redacción, a la parte de deporte, el subjefe de deporte me dice, quédese ahí. Mm. Bueno, pero escúcheme, tengo este quilombo, me pasa esto, esto y esto, quédese ahí. Usted no puede entrar. ¿Por qué? Porque está con zapatillas.
No, me está jodiendo.
¿Sí?
Te lo juro.
La Nación, pero vos estabas de Franco, fuiste a buscar al fotógrafo.
Bueno, pero la Nación era así en ese momento. Claro. Era Patricia,
claro.
Absolutamente Patricia, uh-huh. Que si vos te quedabas...
Pero los patricios tenías... andan en zapatillas también, maestro.
Pero en ese,
en ese momento no, a la radio no podías ir si no era bien empinchado tampoco.
No leyeron la historia.
Vos ponés un número de La Nación del presente,
sí.
Y ponés un número de La Nación del 82,
sí.
Y parece que hay 400 años de diferencia.
Sí, qué loco.
Sí, sí, sí.
En la diagramación... En todo sentido. Sí, todavía eran diarios que hablaban, dícese de...
Uh-huh. Es verdad. Un lenguaje
era
antiguo.
Terrible.
Claro.
Ni hablar
cual.
La razón.
Tal cual.
Que la razón tenía en ese sentido una cosa más loca.
Patricia. Yo no puedo creerlo. Son el 48 y todavía hay tantas cosas que no pudiste contar de tu vida. La gente quiere conocerte. Quiere saber el lado alocado de Campana, porque Campana también tiene sus costados alocados.
Claro,
¿eh? Y sí, escuchen, queremos conocer pecados de juventud, queremos algún aspecto no tan luminoso de este hombre que tanto nos ilumina a nosotros. A ver, un costadito así de penumbras de Campana. Cuente.
De verdad.
No sé, sí, juventud...
Una batalla perdida.
Claro.
Campana, digamos, una de donde...
Una batalla perdida.
Musicaste.
Claro. Una batalla perdida. A ver, Nacional y Comercial de Vicente López.
Sí.
Marzo del 76, entro para ser primer año.
Sí.
Claro. Mamita, ¿no?
Y ahí está, sí, jodida, claro. La mano. Ahí no había...
Momento, sí... ¿Qué más agregar a eso?
Claro.
Fútbol... amigos, las novias, sueño de periodista ya confirmado en el 78. Yo tengo 15 años. Esta es una linda anécdota. Viejo obrero toda la vida, obrero gráfico,
uh-huh.
Y que después termina enganchado en el tema de la portería. Bueno, y yo siento que el viejo quiere que yo sea algo. Contador. Por eso vamos al Nacional y Comercial de Vicente López.
Claro.
Pero ¿por qué? Y esto lo cuento siempre. Alguien decía a los oídos obreros que había que seguir perito mercantil porque rápido tenía salida laboral.
Totalmente.
Sí.
Claro.
¿Por qué? Teníamos un título intermedio en tercer año.
Uh-huh.
Éramos tenedores de libros.
Sí, claro. Sí, sí.
Entonces vos podías hacer balance, inventario.
Claro.
Imagínate yo estudiando perito mercantil. Tenía un drama con los números. No te podés imaginar lo que... Yo sabía que eso no era para mí, y a su vez el viejo, también convencido que esa era mi salvación, me mandaba a estudiar inglés.
¿No? Claro. Tenía todo el formateo en la cabeza tu viejo.
El viejo quería que yo no...
Claro.
No era por ahí.
Lo de él.
Que no era
y me mandaba todo eso. Me escapaba de inglés, me iba... a la placita Noruega,
ajá,
donde me crié, a Menábar y Juramento.
Sí, claro.
A jugar Don Caimi. Yo tiraba paredes con el rusito Brailovsky.
¡Qué grande! Alberto Daniel Brailovsky. ¡Qué pedazo!
En la placita Noruega. Jugador, sí. En la placita Noruega, ahí tirábamos paredes con el rusito Brailovsky.
¡Qué jugador!
Bueno, y había que decirle al viejo, yo voy, lo encaro y le digo, viejo, se acabó inglés.
Claro.
¿Se acabó?
Se acabó inglés. ¿Y por qué? Voy a estudiar máquina mirá mi planteo, al Instituto Olivos.
Ajá.
¿Y para qué? Porque voy a ser periodista.
Ahí está.
Lo que explicaba, le tiré dos noticias al mismo tiempo. No, una decepción.
No,
terrible, lo pasé, lo destrocé.
Sacudiste como una manzana a la pera.
¿Cuándo se reconcilió?
No, pobre, siempre. Pero me hizo saber su disgusto. Y encima, mirá qué interesante, teníamos una... una profesora de máquina en tercer año, sí. tercero, cuarto y quinto.
Sí.
Claro, cuando vio que yo escribía al tacto, me odiaba.
Claro.
¿Quién era este tipo
claro.
que puede escribir al tacto?
Claro.
Entonces me mandaba, diciembre.
¡No!
Sí, claro. Y mi viejo me decía, pero vos me haces estudiar máquina.
Claro.
¿Cómo te explico, viejo? Esta me manda porque no me va.
No me banca.
Llegamos a quinto año.
No me banca, es amarilla.
La Colorada Vázquez estaba casada con un milico o algo así, estamos en el año 80, y me manda, marzo, chao, puta, me faltaba esa para recibirme, y yo ya estaba en la Colimba,
claro.
Me voy de Colimba a dar examen, cuando me ve Vázquez, como si fuera... Arnaldo André y Soledad Silveira en el arranque de una...
¡Pobre tecnología. Diabla!
¡Pobre Diabla! Se ve al cruce, sí. al abrazo.
Ah.
Está sirviendo a la patria.
¡Ay, Dios santo!
Venga para acá. Creo que puse la mano en el teclado, puse los 10 dedos.
Sí.
Dos palabras.
Y no salió más.
Tiene un 8. Siga sirviendo a la patria.
Ay, sí, Dios, no, esa racionalidad, ¿no? Esa cosa ecuánime de los males de los docentes.
Vázquez andaba, tenía un alicate gigante en uno de sus bolsillos, pero era gigante, uno sabe lo que medía ese alicate.
Sí.
Y veía a alguna de las compañeras con uñas largas.
¡Le cortaban las uñas!
¿Cómo? Ahí nomás. Ese momento que estamos viendo no puede ser.
No, está bien, a los muchachos el pelo, a las chicas las uñas, es lógico.
Bueno, el pelo era, teníamos una preceptora que se encargaba de medirnos, tenía una regla,
y
te medía si vos tenías más de un centímetro debajo del cuello de la camisa.
Escuchame, Gus, tenés que hacer un libro... De anécdotas de cómo fue crecer así, con esa capacidad de más de humor que vos tenés, que es maravillosa.
Y fue, qué sé yo, la adolescencia es la dictadura, es toda la dictadura.
Claro.
Y es casi la construcción de un mundo como una coraza con todos los amigos.
Paralelo.
Un mundo paralelo, sí.
Y también la construcción de este que sos ahora, me parece, ¿no?
Sí, sí. Todo, a ver, yo me veo con mis compañeros y todos estamos igual. Es como teníamos 15 años, ¿eh? Todos pensamos lo mismo, aunque lo expresábamos de distintas formas. Pero, bueno, yo vengo de un colegio que tiene 15 compañeros desaparecidos.
Claro.
15.
Sí, el Vicente López en Bravo.
El 23 de octubre, 5, en nuestra Noche de los Lápices, y entre ellos, Pablo, el hijo de Graciela Fernández.
Sí, señor.
Se va a estrenar ahora, 42 años después, una película, un documental, que es el primero donde la historia cobra cuerpo.
Mira.
Y escuchar a esos compañeros que estaban en quinto o en cuarto cuando yo estaba en primero, y la verdad que es una emoción.
¿Qué te parece?
La causa está abierta. La tiene en sus manos Pablo Yonto, héroe social de esta época, si los hay. Y bueno, a ver si se hace justicia. Se llevaron 15 pibes de 17 años.
Gustavo, gracias por todo esto, por lo que haces cada mañana, por ofrendarnos tu generosa amistad de hace tanto tiempo. Sí. Sabes lo que te queremos y lo que te admiramos.
Un ídolo.
Gracias por compartir este viaje de Ituzaingó a Saavedra.
Acá estamos, en la puerta de casa.
Llegaste a la puerta, muy bien.
Estamos en la puerta.
Sí. Buenísimo.
Quiero decirle, señora Vicky Torres,
sí, querido,
que yo llegué a enfrentar al señor Caimi en un campo de fútbol.
Sí, señor.
En los interradiales.
Mirá.
Estamos hablando de principio de la década del 90.
Es verdad.
Y era complejo jugar con ese equipo de Río.
¿Qué va a ser?
Qué grave. Bueno, esa anécdota viene para la próxima.
Para la próxima.
Era una manga de manieros.
No, no te creas.
Era complicado.
Un poco chamullero, pero no.
Un poco chamullero. Para nosotros jugaba Quique Sacco,
sí,
que era Bocchini, era Bocchini.
Jugaba bien. Sí.
No, pero Bocchini ahora.
Sí, Bocchini, pero jugaba
Bocchini
bien.
Ahora. Sí. Bocchini ahora, 60 sí. años, una cosa así. Claro. Y el Negro Martínez, no sé si usted se acuerda, un locutor.
Sí, ¿cómo no? Sí.
El Negro Martínez, fanático del Rojo.
Roberto decía, Martínez.
Roberto Martínez.
Querido amigo,
soy una
compañero.
Mezcla exacta. Soy una mezcla exacta de Merlo y Bocchini.
Qué maravilla.
Ah, qué bien. Dice, tengo la habilidad de Merlo y la marca de Bocchini. Qué alegría.
Gus, gracias.
Un beso enorme para todos.
Un beso gigante para vos y descansá.
Muchas gracias.
Saludos a la familia.
Igual para todos.
Te escuchamos mañana. Gus, beso enorme.
Dale, muchas gracias.
Gustavo Campana.
Perdón, Ale Chiesa, mil perdones.
Gustavo Campana.
Genio.
Sí, crack.
El maestrísimo.
Sí, de las 7:50.
Sí, señor.
Presenta Maxi Consumo, el supermercado mayorista donde siempre...